Raíces.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Ulloa, maestro en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM por la página de Universidad de Monterrey y www.udem.edu.mx/radioudem. También podrán escuchar este programa pues al terminar, casi, vía nuestra página de raicesudem.blogspot.mx. Aquí estará el archivo MP3 y OEWG para descargar y compartir libremente esta entrevista que vamos a hacer con Carlos Alberto Padilla. Buenas tardes, Carlos Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Alberto, muy bien, buenas tardes a ti y a todo tu selecto público. Para mí es un gusto volver a estar contigo en tu programa y poder platicar de estos maravillosos temas.
Bueno, estamos muy, muy contentos de tenerte nuevamente también nosotros, con nosotros aquí en el estudio de Radio UDEM, aunque estamos un poquito lejos, ¿verdad? Tú estás radicando ahorita en Fresnillo, ¿verdad?
Exactamente, estoy en Fresnillo, Zacatecas.
Ándele. Y bueno, Carlos Alberto tuvo la oportunidad de comentarnos en ocasiones anteriores pues un poquito de este sitio del Cóporo, y también hablamos en su momento de la gran aportación que hizo Beatriz Baraniff a la arqueología del norte, de los nortes de México. Sin embargo, vamos a hablar de ti. Esta vez.
Sí, muchas gracias.
Y bueno, vamos a hablar en particular de esta publicación que se esperaba, de hecho la teníamos pendiente desde que hablábamos del Cóporo.
Así es.
Un libro que se llama Cóporo, una antigua ciudad bajo la nopalera. Es un libro que quizás varía recontextualizar un poquito, hablando primero del Cóporo, donde se sitúa este sitio arqueológico.
Sí, mira, el sitio arqueológico, la zona de monumentos arqueológicos, el Cóporo, se localiza en el noroeste del estado de Guanajuato, dentro del municipio de Ocampo. Se puede acceder al lugar por varias vías de comunicación, tomando lo más cercas ahí ciudades como San Luis Potosí, Aguascalientes. Se va hacia lo que es el noroeste de Guanajuato. Llegamos al municipio de Ocampo. El municipio de Ocampo uno continúa hacia la sierra para León, y en ese tramito está sobre la sierra de Santa Bárbara la zona arqueológica del Cóporo.
Ahora bien, el sitio en sí, lo que es el entorno, porque es algo importante que se trata, me imagino, retratar ahí en tu libro, ni siquiera por el título, en la nopalera, pero ¿cuál es el entorno natural del sitio?
Mira, el Cóporo, como te decía, se encuentra en el norte de Guanajuato, la cual es una zona semidesértica actualmente, razón por la cual, bueno, los españoles también en el siglo XVI llegaron a denominar a esta área como el Tunal Grande. En contraste al paisaje que prevaleció durante la época prehispánica, es decir, son muy distintos lo que vemos ahorita al que existía hace 1500 años atrás, debido a, sobre todo, a la presencia de un mejor régimen de lluvias, lo cual creó un paisaje pues más benévolo para el desarrollo humano, con una fauna tanto en la parte alta de la sierra como en las planicies del valle, y teniendo ahí pues la presencia de un río, lo que nos proporciona también recursos lacustres, principalmente para, no sé, peces, tortugas, que podía ser tan variable los recursos, tanto de la sierra, venado o piñones, el valle con conejos, con otros tipos de animales, o los arroyos que bajan constantemente en el lugar. Esto es un aspecto muy interesante, porque también cuando nosotros empezamos el proyecto El Cóporo, hace ya unos 10 años atrás, este área estaba conocida por sus cambios climáticos de acuerdo a algunos investigadores, lo cual nos llevó a nosotros a realizar estudios paleoambientales ¿sí? para saber cómo eran los climas en los años de ocupación del periodo prehispánico, ya que en los 50, como decía el maestro Pedro Armillas, había propuesto que los grupos mesoamericanos agrícolas habían llegado a poblar esta región gracias a una presencia constante de la lluvia.
Oye, pero hablando de ocupación, más o menos, si nos puedes recordar también lo que fue la ocupación, cuando empezó y bueno, hasta cuánto duró, tenemos una idea ya un poco más precisa de eso.
Sí, yo, afortunadamente los estudios que realizamos en el sitio nos permitieron recuperar varias muestras de carbón para poderlos fechar. Hicimos estudios arquitectónicos también, hicieron análisis con la cerámica, los tipos de herramientas que teníamos ahí y comparaciones con las culturas regionales, y eso nos permitió tener una precisión sobre la ocupación. Nos queda claro ahorita que el periodo de esplendor del Cóporo se nos va a dar entre el año 600-900, aunque seguramente este sitio fue, o la región de Ocampo, comenzó a poblarse desde el año 200, con algunos grupos, como te digo, mesoamericanos agrícolas, que empiezan a asentarse sobre el valle, empiezan a sembrar, se empieza a crecer la población, y seguramente del 200, 400 al 600, es cuando ya se da una gran población y un desarrollo arquitectónico, logrando teniendo su propia identidad el sitio y su hegemonía a nivel regional.
Bueno, es una de las cosas que te iba a preguntar, luego relacionó, pero vamos, me imagino que por ahí va la respuesta. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta publicación sobre el Coporo entonces?
Ah, mira, bueno, también creo que hay un compromiso que tenemos nosotros como investigadores, que es dar a conocer al público en general el resultado del trabajo que realizamos en estos lugares, cuando también el público siempre está interesado del momento que el arqueólogo empieza a explorar, acercarse a los sitios y a la misma población, pues nos preguntan quién vivió aquí, qué pasó, cuándo fue. De esa manera, aquí en Ecoporo, pues estoy hablándote de 7 años de investigaciones continuas con un grupo interdisciplinario, la cual nos permitió recuperar una importante cantidad de datos. Si bien es cierto que en un primer momento fue crear condiciones para la visita pública del lugar, para que los visitantes conozcan los edificios y disfruten del paisaje, también se planteó esta publicación para que pueda llevarse con ellos información sobre los procesos de rescate del sitio, informándoles también sobre los acontecimientos suscitados en el pasado, ¿no? Básicamente, eso es la idea de darle al visitante no solamente que conozca el sitio, sino un producto de las investigaciones a través de un libro.
Bueno, eso es muy noble, de toda manera, es una etapa vital, digamos, en todo lo que es el proceso científico, a fines de cuentas, que es la divulgación y la difusión del conocimiento. Ahora, si hablamos un poquito del contenido del libro, de lo que entendí, bueno, lo que se puede apreciar en las reseñas, hay aparentemente 4 ejes en la publicación, si nos podías comentar al respecto.
Exactamente, mira, se trató de conformar un libro que fuera bastante accesible al público, con una serie de ideas derivadas de los procesos de investigación, atendiendo inquietudes comunes, como saber dónde se localiza el sitio, quién lo descubrió, cómo es el sitio, cuándo fue ocupado y por quiénes. De esta manera, como lo señalas, el libro se conformó en 4 capítulos, los cuales fue en el primer capítulo, se denomina el actual paisaje natural en torno al Coporo. Aquí nosotros queríamos mostrar a la gente cómo sería el escenario donde se desarrollaron esas antiguas culturas. Entonces empezamos con los estudios paleomentales, con los análisis de los tipos de diseños de fauna, vegetación sobre la cerámica, o las herramientas de cacería, qué tipo de animales, reconstruir ese tipo de paisaje que existía, los materiales para la construcción de las tierras, arenas, maderas, árboles, recursos. Entonces, este primer capítulo, que es hablar sobre el paisaje. Un segundo capítulo fue abordar el tema del descubrimiento del pasado prehispánico. ¿Quiénes fueron los primeros investigadores que empezaron a llegar al lugar? ¿Cómo empezaron a hacer los estudios? ¿Qué idea existía antes de que nosotros empezáramos a trabajar el Coporo? Y después, con los trabajos que se hicieron en nuestra etapa, pues lo que se incrementa hoy en día al conocimiento de la región. Después un tercer capítulo sería uno que le llamamos una antigua ciudad edificada en el Cerro Coporo. Este capítulo ya aborda la descripción del asentamiento, cómo se encuentra el sitio en este Cerro del Coporo, desde las laderas, la parte baja, hasta la cima, sus diferentes tipos de edificios y la arquitectura en general. Y finalmente, el cuarto capítulo ya abordamos lo que es el desarrollo cultural, es decir, la temporalidad, cómo fue el poblamiento, qué datos tenemos de las etapas más tempranas, cómo se fue haciendo la caracterización social, humana, el poblamiento, el desarrollo, hasta llegar a ser una ciudad muy compleja, su auge y su abandono. Todo esto, quiero resaltarlo, Berta, que el libro tiene, pues, va acompañado con un excelente material gráfico para mostrar, pues, esto que te platico del paisaje, la región, su fauna, mostrar a los investigadores que trabajaron, como decías hace rato, desde la doctora Beatriz Granis, que son los trabajos pioneros, claro, pasando por distintos investigadores hasta los actuales, y que la gente viera cómo fue el proceso de liberación de los vestigios, es decir, cómo se encontraban antes y cómo van a ver ahora ya liberados y consolidados el lugar. Y todas las piezas que salieron, cerámica, lítica, herramientas, pues también en el libro vienen todas las fotos para que la gente pueda observar el material.
Bueno, ahí está realmente muy extensa la propuesta de Carlos. Por lo tanto, vamos a seguir hablando un poquito de eso. Vamos a hacer una primera pausa musical, Carlos Alberto, sí. ¿Te parece? Vamos a regresar luego para comentar un poquito más de esta publicación reciente, muy reciente, y continuamos nuestra charla. Regresamos. Bueno, estamos de regreso con ustedes, queridos radioescuchas. Estamos conversando con Carlos Alberto Padilla desde Fresnillo, Zacatecas. Carlos Alberto nos hace esta propuesta de publicación que se llama El Cóporo, una antigua ciudad bajo la nopalera, que es una publicación muy interesante sobre este sitio que tiene pocos años de haberse abierto al público, a fines de cuenta. Y además, pues es realmente un acercamiento muy interesante que nos propone Carlos Alberto con este libro. Ahí yo creo que hay que resaltar también quizás pues quién está apoyando también la publicación. En este sentido, el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, ¿cuál fue exactamente el apoyo del instituto en este sentido?
Mira, eso es un punto muy importante que vale la pena resaltarlo, porque el apoyo del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato fue vital en el rescate y la difusión del Cóporo. En Guanajuato, permítame comentártelo a ti y a tu radioescuchas, se creó un fideicomiso para lograr coordinar los esfuerzos en materia de protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de este estado. De esta manera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ingresó a este fideicomiso apoyando los proyectos del Estado, con su amplia experiencia, proporcionando especialistas, laboratorios, equipos, y cuidando la cuestión normativa que existe en nuestro país. El Estado de Guanajuato, a través de su cultura, fueron los que se encargaron de llevar la administración de los recursos financieros, materiales, todas las aportaciones que podían dar tanto otras dependencias del Estado, como fue la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, o el municipio de Ocampo, que también aportaron algunos recursos, crearon este fideicomiso que nos permitía a nosotros como arqueólogos poder realizar los procesos de investigación de manera continua, ¿sí? Planearlos, llevar las investigaciones, los datos, los especialistas, no solo en la investigación arqueológica, sino también en el acondicionamiento de los sitios arqueológicos para su apertura, su disfrute, y llegar con esta última parte que es la difusión del patrimonio. Me parece que esto, sin duda, es un modelo ejemplar que ha establecido el gobierno de Guanajuato en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología de operación y gestión de las zonas arqueológicas. Y bueno, el modelo es muy presumido en Guanajuato a nivel nacional, y digo también, por qué no decirlo, a nivel internacional, la integración de estos niveles de gobierno.
Muy bien, pero hay otra cosa que a mí me llamó la atención, es que tenemos, bueno, este libro es una edición bilingüe aparte. ¿Por qué haber propuesto así la publicación?
Mira, esta edición salió bilingüe por varias razones. Mira, como te había señalado anteriormente, existe una importante presencia de guanajuatenses en Estados Unidos. Por la migración, en esta región de Guanajuato teníamos gente que salía de su estado por buscar nuevas fuentes de trabajo, hicieron que emigraran a lugares como Estados Unidos, diferentes regiones, ¿sí? Y empezaron a añorar sus pueblos, más aún cuando sus hijos ya nacieron allá en Estados Unidos, ya hablan el inglés, ya tienen la cultura de esta visión. Sus amigos también de ellos les platicaban de cómo era Guanajuato, cómo era esa región de Ocampo. Entonces mucha gente de allá se interesa, creando clubes de vinculación de guanajuatenses en diferentes estados de la Unión Americana. De esta manera, pues veíamos todos desde los trabajos de exploraciones cómo la gente nos preguntaba y venían los paisanos del norte a ver los trabajos de excavación en el sitio. Fíjate. Y estaban en el lugar y siempre querían llevarse fotos, un recuerdo. Ajá. Entonces nos decíamos, bueno, pues, vamos a hacer un libro, pero un libro que también, no solo en inglés, digo, no solo en español, con buenas fotos, sino también en inglés para que lo puedan compartir a estas regiones, ¿sí? Y podamos dar a conocer pues el gran legado histórico-cultural que tenemos en México,
¿no? Vaya iniciativa, ojalá se pudiera multiplicar así las publicaciones así bilingüe o en otros idiomas o hasta en idiomas nativos, de hecho, en otras regiones. Wow, felicidades, ahí sí, mis respetos.
Sí, gracias.
Oye, y bueno, vamos a terminar esta entrevista con una última pregunta, porque yo sé que la redacción, que sea la tesis, que sea un libro, un artículo, siempre es algo bastante gorroso. ¿Cuáles fueron ahí para ti los retos al momento de redactar, de armar esta publicación?
Mira, esto sí fue un reto impresionante que me encontré al pasar, escribí este texto, este libro, ¿sí? En primera instancia fue escribir un libro en un lenguaje sencillo, sin tantos términos académicos o explicaciones complicadas, ¿no? Para que fuera más accesible a todo el público.
De acuerdo.
Otro reto fue simplificar la gran cantidad de información que habíamos logrado recuperar durante los procesos de investigación, conformando un discurso con los nuevos datos que teníamos ahora sobre el sitio. Te confieso que mucha información no entró al libro completo porque la primera versión del libro que preparé era muy grande, ¿no? Y sí, y quizás también muy tedioso porque también tenía muchas discusiones muy arqueológicas que, bueno, solamente los especialistas ya entrarían a ver esos detalles. Y nosotros quisimos hacer un texto muy sensible para la gente que quería conocer el sitio. Entonces, esto fue recortar todos esos términos complicados y hacer algo muy sencillo para la gente que pudiera disfrutar mejor. Por eso fue acompañado con esta cantidad de fotos. El libro también presenta situaciones de carácter vivencial. Es decir, no solo era colocar los datos normales que uno toma de las fuentes como el INEGI, sobre clima, vegetación o fauna, sí, que pues vienen ahí, te describen la región y lo toman, ¿no? No, para nosotros fue importante mostrar lo que en caso particular yo he vivido en el lugar. O sea, durante mucho tiempo, pues te estoy hablando de, yo estuve ahí en Ocampo 10 años casi trabajando. Entonces fueron narraciones de mi estancia, soportando los fríos o las temperaturas durante las temporadas de excavación, o los distintos paisajes que logramos ver, así como animales durante los recorridos en la sierra, en el valle, ¿sí? Entonces de esa manera quisimos expresar a la gente detalles como la emoción que sentimos nosotros al ver los hallazgos de una vasija, de una figurilla, y que finalmente cómo quedaron los edificios ya descubiertos. Todas esas emociones, bueno, lo quisimos plasmar en este libro, que sí fue muy difícil para mí ver pues esas sonrisas que teníamos e emoción del hallazgo. Ahora, ¿cómo lo dejamos plasmado en un libro para que la gente también tuviera esa emoción ahora al recibir el libro y poder ir escuchando de viva voz toda serie de incidencias, anécdotas, diría la gente de Ocampo, o anécdotas sobre lo que vivimos constantemente en el sitio?
Bueno, última pregunta y bueno, sería más bien, ¿cómo podemos conseguir el libro?
Ay, sí, mira, esta es una edición que se realiza a través de la editorial La Rana, del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Ellos están teniendo dos opciones para poder adquirir el libro. La primera es entrando en la página del Instituto de Cultura por la parte de la editorial. Ahí viene el catálogo de publicaciones y ahí está el libro a la venta por línea. Ustedes entran, dan ahí, teclean y ya meten al carrito y van tomando los libros y los piden y ya se manda a la dirección de cada persona.
Ah, muy
bien. Libro, me dicen, está en 250 pesos más gastos de envío. Y la otra opción que se está haciendo es la distribución del libro a través de las tiendas Educal, que existen en todo el país.
Sí.
¿Sí? Entonces, a través de las tiendas Educal uno puede llegar, solicitar el libro, o ya directamente que existe ahí físicamente, o solicitarlo y les va a llegar. Una gran ventaja que tienen estas tiendas es que para las gentes vinculadas al sector educativo tienen descuentos.
En particular, ¿sí? Maestros, estudiantes.
Exactamente, maestros, estudiantes, todos ellos, sí. Lo cual pues me parece un logro también aceptado de parte del Instituto de Cultura, lograr hacer estos mecanismos, acuerdos, para que el libro quede accesible a todo el público.
Bueno, pues muchísimas gracias ahí, Carlos Alberto, por habernos presentado este libro, El Cóporo, nacida en antigua ciudad bajo la nopalera. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Berta. Es un placer platicar contigo y mostrarles este libro que fue un gran esfuerzo, esta primera edición, y pues que la gente lo pueda adquirir y disfrutar igual que nosotros esta experiencia de excavar y liberar un sitio arqueológico. Es un gusto siempre platicar contigo.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos entonces despedirnos de Carlos Alberto por separado y vamos a dejarlos con música, regresando luego con más noticias de Antropología en México. Regresamos. Thank you. Última parte de su programa Raíces. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos que les queremos comentar. Primero, una exposición que se nos pasó, que se encuentra en el Museo del Sitio de Tlatelolco en la Ciudad de México. Es una exposición que se llama Imágenes de la Fauna, el dibujo científico en el estudio de la pintura prehispánica. Es un evento organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y pues pueden visitar esta exposición hasta el día 28 de febrero del próximo año. Por otra parte, tenemos aquí en Monterrey la exposición de Echados de Virtudes, una exposición sobre esos bordados de mujeres del siglo XIX-XX. Muy interesante exposición. Y también recordando la exposición de Alebrijes en el Museo Maya de Cancún. Ahorita que van de vacaciones y probablemente muchos van a ir a Cancún, tienen esta opción ahí por la zona hotelera. El Museo de Maya de Cancún tiene esta exposición ya desde un ratito, pero se va a terminar hasta el mes de enero. Por otra parte, si vamos en eventos académicos, ahorita pues ya estamos terminando semestre, entonces no hay tanta actividad. Sin embargo, vale la pena mencionar el seminario interinstitucional La Ritualidad Mesoamericana en una perspectiva comparativa, historia y antropología de los pueblos indígenas de América, que lo corona este seminario la doctora Joana Broda, y pues eso va a ser en el Instituto de Investigaciones Históricas, próximo jueves a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sigue también el diplomado sobre mayas en la Casa de Humanidades de la UNAM, un diplomado que pueden al menos conocer vía pues asistiendo a las sesiones de trabajo. Entonces, pues ahí está esta opción de todos los lunes. Y bueno, si vamos ahí con el INAH, el INAH pone en su página de internet las convocatorias de ingreso para las licenciaturas y posgrados en antropología, física, lingüística, arqueología, etnología. Hay dos ligas que les dejaremos en nuestra página raices.blogspot.mx. Los registros se hacen para la licenciatura del 8 al 15 de febrero y para los posgrados del 11 al 22 de enero. El CIESAS también, el Centro de Investigación y Estudios Sociales en Antropología Social, nos propone la convocatoria de maestría en Antropología Social organizada por el CIESAS Unidad Sureste, que se encuentra en Chiapas, en San Cristóbal, y en la Unidad Noreste, que se encuentra aquí en Monterrey, y tendrán hasta el día 3 de marzo del próximo año para poder entregar su papelería, pero vale la pena que consulten la convocatoria para ver de qué se trata exactamente. Mañana domingo se termina lo que es la Conferencia Maya Europea, es decir, que es un evento que de hecho cumple 20 años, es la vigésima edición de este congreso que se organiza esta vez en la ciudad de Bonn, en Alemania, en la Universidad de Bonn. Y bueno, como cada año tenemos una serie de talleres, pero también de investigaciones relacionadas más que todo con la epigrafía maya. Por terminar, nos queda la convocatoria para el segundo Congreso Internacional Karl Humboldt, Sociedad, Cultura y Medio Ambiente, Retos, Transformaciones y Permanencias, que organiza la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en la ciudad de Chihuahua. Es una convocatoria abierta hasta el 31 de marzo del año próximo. Para su información también, este evento pues tendrá sede hasta el mes de agosto del año próximo, si bien recuerdo. Por otra parte, seguimos también con una noticia muy interesante que tiene que ver ahí con decisiones políticas, es decir, dejando el aspecto de la Secretaría de Cultura, que es bastante polémico, la Secretaría de Gobernación está impulsando una reforma constitucional para que se reconozca totalmente los derechos de los pueblos afromexicanos y afrodescendientes, lo cual es realmente algo muy, muy importante para estas personas. Son más de 1 millón los afromexicanos y afrodescendientes en México, por lo tanto era necesario que se inscribiera, como es el caso para los pueblos originarios, pues una serie de derechos que garantizan ahí su ascendencia y también su cultura. Entonces ojalá pronto se vote directamente la reforma constitucional relativo a esto en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Recordamos dos publicaciones que vale la pena considerar. La primera, vía la aplicación de la revista Arqueología Mexicana. La edición especial número 65 ya está disponible en descarga. Tiene el precio de 45 pesos vía Android o App Store. Y también les recomiendo en la página de la UNAM hay una serie de conferencias, cursos que pueden descargar en formato audio vía una página que se llama descargacultura.unam.mx. Esta semana les proponemos el curso La riqueza de la literatura náhuatl a cargo del doctor Miguel Portilla, un curso que impartió el año pasado. Pues solo me queda por desearles a todos una excelente semana. Gracias a Checo Becerra en controles, como cada semana, por supuesto. Y pues un mensaje personal, Guillaume, pues je te souhaite un excellent anniversaire, petit frère. J'espère que tu auras une très très belle journée demain. Pues recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lebrun. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta luego.
Raíces.